Son las 3 de la mañana, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. El Boletín Oficial del Estado publica hoy el Real Decreto para la Regularización Extraordinaria de Migrantes, que este martes ha aprobado el Consejo de Ministros. A partir del jueves se podrán presentar de forma telemática las primeras solicitudes. Estas son, a esta hora de la noche, las claves de esta regularización extraordinaria. Gonzalo de Esteban, buenas noches.
Buenas noches, Íñigo. Una medida que se apoya en la iniciativa legislativa popular que impulsó la Iglesia con Cáritas a la cabeza. Todo para dar papeles a personas que ya viven y trabajan en España. Hablamos de inmigrantes que llevan aquí años, que cuidan, limpian o trabajan y que ahora pueden regularizar su situación y cotizar como cualquier otro trabajador. El presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, lamenta que no se haya tramitado esta regularización en el Parlamento y además recuerda la posición de la Iglesia sobre este asunto.
Acogida de los que están con promoción e integración y cuidado, combatir las causas en una propuesta que desborda a un Estado, que es política comunitaria en este caso, y también hemos dicho siempre combatir las mafias.
Pero, Íñigo, ¿cuáles son las claves? Pues que estas personas tienen que demostrar que ya estaban en España antes del 1 de enero de 2026, no tener antecedentes y acreditar que tienen trabajo. El plazo está abierto hasta el 30 de junio.
Muchas gracias, Gonzalo. La actualidad en España pasa por esta primera regularización extraordinaria de migrantes en más de 20 años, pero también pues la actualidad pasa por los juzgados, por el Tribunal Supremo y por la Audiencia Nacional, donde continúa el juicio de la Operación Kitchen. Hoy escucharemos a Ignacio Cosidó, el que fuera director general de la policía. Este martes, el policía instructor del caso ha culminado una declaración de 12 horas. De 12 horas, en un intento por demostrar la presión que el comisario Villarejo ejerció con sus agendas y grabaciones sobre Rajoy y el Ministerio del Interior, Juan Baño.
12 horas de interrogatorio al policía instructor de la Kitchen. Villarejo asegura pidió a su colaborador, conductor de Bárcenas, darle al tarro para hacerse con supuestas grabaciones entre Bárcenas, Rajoy y Javier Arenas sobre finanzas del partido. Ya por la tarde en Estrados, el enredo policial del caso. El comisario Jesús Galán, jefe de Vigilancia de Asuntos Internos en aquel momento, ordenó seguir a Rosalía, la mujer de Bárcenas, estando ya este en prisión. En el banquillo, Marcelino Martín Blas, su jefe.
Está en peligro. Rosalía está en peligro. A mí me sorprendió. Y tenéis que darle protección sin ser detectados. Esto es lo que me ha ordenado el jefe, don Marcelino. La protección supone una proximidad física que si no queremos ser detectados no se puede llevar a cabo.
Instante después, una de las policías que cumplió su encargo.
A mí no me dijeron nada, que estuviera en peligro doña Rosalía.
No le hablaron de la persona en peligro.
Para nada.
Vigilancias, por supuesto, sin control judicial. El vodevil de la Kitchen, en el que hoy declara, ahora sí, el director de aquella policía, Ignacio Cosidó.
Gracias, Juan. De la Audiencia Nacional vamos al Tribunal Supremo. Ahí sigue el juicio del caso Mascarillas. La siguiente en aparecer será la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera. El último en comparecer, un exalto cargo de transportes que ha contado cómo Coldo le pidió que duplicaran el pedido que habían acordado con Soluciones de Gestión. Patricia Rossetti.
Con Isabel Pardo de Vera comenzará el interrogatorio esta tarde. Hacia ella apuntó ayer un antiguo cargo de Adif, Miso Miranda. Ella le dio el contacto de la empresa de Aldama. Y en transportes, a quien llevó la oferta de la empresa de Aldama fue Coldo. El que fuera su secretario en tiempos de Ábalos, Jesús Manuel Gómez, contó que Coldo fue a su despacho con la oferta en la mano de Soluciones de Gestión. Una oferta de 4 millones de mascarillas que el ministro llegó a firmar. Pero Coldo volvió y le dijo que 8 millones de mascarillas o nada era la oferta de la empresa.
Me dijo que tenía que ser 8 millones porque el suministrador decía que eran 8 millones o nada.
Cuando Coldo le comunica esto, ¿entendió usted que le transmitía la voluntad del ministro?
Sí, claro. Entendí que me transmitía la decisión final del ministro, que por eso el ministro luego firma la orden de 8 millones.
Fue destituido por Óscar Puente, pero antes le propuso realizar una auditoría para estudiar fallos y mejoras para el futuro.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de decirle en una entrevista a la cadena Fox que la guerra de Irán está cerca de terminar. No es la primera vez, ni mucho menos, que el presidente estadounidense se manifiesta en este sentido, pero lo cierto es que la guerra está en una fase distinta, con un alto el fuego en marcha, con los misiles que han dejado paso a los bloqueos navales y a, ¿por qué no?, a la diplomacia. Veremos si las palabras de Trump son el preludio de una paz duradera, porque la guerra, además de las vidas que ya ha segado, está mermando la economía global. En este sentido, el Fondo Monetario Internacional baja al 3,1% su previsión de crecimiento mundial y eleva al 6% la inflación en un escenario de guerra prolongada. Una vez más, la economía corre el riesgo de descarrilarse. Así arranca el análisis del FMI. Ahora sí, exponiendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Bienvenidos. Son las 3 y 5 de la madrugada. Estamos poniendo las calles en directo. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Y por si andas despistado, hoy es miércoles 15 de abril del año 2026. Aquí llevamos desde la 1:30 de la madrugada, cuando terminaba el partidazo, arrancábamos nosotros. Hoy, bueno, hablando de el Día del Niño y hablando de la infancia de nuestros ponedores, pero hay muchas otras cosas que queremos contarte hasta las 6 que vamos a estar, que es cuando comienzan los compañeros de Herrera en COPE. Cristina Carazo, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Claro, hasta ese momento, como digo, nosotros tenemos el poder, nosotros somos los que mandamos en la antena de la cadena COPE y queremos explicarles a los ponedores, contarles un poquito de qué vamos a hablar hasta las 4 de la mañana.
Bueno, pues vamos a empezar fuerte porque vamos a hablar, Bea, con una víctima de trata, una mujer que llegó engañada a España para ejercer la prostitución y en nada pues vamos a conocer cómo fue esa dura realidad. Y también pasaremos consulta con el doctor Darío Fernández, que hoy nos contará pues cómo la gente asmática e hipertensa puede hacer deporte pues de una manera segura.
Así es, voy a recordarte las vías de participación que tienes con nosotros porque estamos en el teléfono de estudio, que es gratuito, el 950-6006. Y además nos encuentras en Facebook y en el WhatsApp, en el 662-942-605, que hoy, como te digo, estamos hablando del Día del Niño, que ha sido nuestro temazo, y queríamos preguntarte, ponedor, ¿cómo fue tu infancia? Si consideras que tuviste una niñez feliz, también cuéntanos un poquito pues cómo eras cuando eras niño, cuál es el mejor recuerdo que tienes de aquella época, o a quién recuerdas de aquella época, quién fue como tu vida. Todos los niños decían que los niños solamente necesitan a una persona que se vuelva locos por ellos para crecer feliz, a una persona. Hay algunos que no tienen a ninguna, de ahí por lo que se celebra este Día Mundial del Niño. ¿Cuál fue esa persona especial en tu vida? En algunos casos un padre, una madre, un abuelo, un profesor. Cuéntanoslo y te vamos a leer y a escuchar. Son las 3 y 7 de la madrugada. Un poquito de música y seguimos poniendo las calles.
Tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto cantarle al amor y a la vida, me quedé sin amor una noche de un día. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar yo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar, yo que siempre reía. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto correr por ganar tiempo al tiempo, queriendo robarle a mis noches el sueño. De tantos fracasos, de tantos intentos, por querer descubrir cada día algo nuevo. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir.
3 y 12 de la madrugada, escuchando a Julio Iglesias, y es que no sé si se puede pedir más. Estamos aquí tan tranquilitos, con nuestras cosas, leyendo mensajes de los ponedores. Hoy hablando de un tema bonito, porque a quien más, a quien menos le gusta recordar su infancia. Es cierto que es una generalidad, hay infancias e infancias. De ahí que, al igual que otros muchos días, se tenga que celebrar el de los niños. Niños que sufren abusos o que sufren, bueno, pues conflictos, como estamos viendo ahora mismo, y niños que simplemente no han sido queridos en su niñez, en esa etapa tan vital, el tener a alguien, como decía, que se vuelva loco por ti. Con tener a una persona, a un niño, le vale, aunque el resto del mundo pues no le haga demasiado caso. Hablamos con Luis Fernández, por ejemplo, que nos ha escrito para decir que él de niño era un cabecilla. Dice, yo era el que iba al frente de la pandilla, ¿no? De defensores de la calle, defendíamos a todo el barrio, jugábamos a la trompa y a las canicas, y luego ya empezamos a ir a un club cuando éramos un poco más mayorcitos. Bueno, Luis Fernández nos cuenta cómo fue su infancia, que también es lo que te estamos preguntando, ¿no? Si tienes algún recuerdo bonito de cómo fue aquella época, si tienes a una persona de referencia o a qué juegos te gustaba jugar. Bueno, cualquier cosa que recuerdes de aquel momento. ¿Qué dicen nuestros ponedores?
Pues mira, Lola nos dice, mi infancia la recuerdo con mucho cariño. Fui feliz con muchas carencias materiales, pero mucha abundancia de cariño, seguridad y una familia que superaba todo. Jugábamos en la calle con los vecinos y amigos, a guerrillas con espadas de madera, con patinetes hechos por mis hermanos, corríamos y disfrutábamos con el tío de las tortas, que de vez en cuando merendábamos, y el Carmen del Martirio con frutas, animales y naturaleza. Y ahí también poníamos las calles, pero con mi madre al frente. Pues mira.
Bueno.
O Virginia, que nos dice, para mí mis abuelos y mi tío Miguel, que hizo de padre, nunca los olvidaré, y ellos me enseñaron valores y educación.
Mis abuelos y mi tío Miguel, por eso yo decía, no siempre tienen que ser los padres,
claro,
que hay veces que han estado ausentes bien porque han querido estar ausentes o bien porque no han podido. Hay mucha gente a la que, por motivos bueno, pues de trabajo y demás, pues les ha criado sus abuelos o sus tíos o un amigo de la familia, ¿eh? Ha habido casos de todo tipo. ¿Qué más dicen, Cristina?
Pues mira, Juani nos dice: fui una niña muy feliz junto a mi hermana y con unos padres maravillosos, nunca nos faltó nada. Mis recuerdos más bonitos son cuando escuchaba los pasos de los Reyes Magos trasteando en el salón, mi comunión, cuando mis padres nos llevaban a la feria. Bueno, y nos manda un saludo a todos. Uh-huh. Pues son recuerdos así, pues que muy son muy distintos.
¿Tú qué
muy
recuerdos bonitos tienes de cuando eras pequeñita?
Pues yo es que estaba todo el día en la calle, porque al final yo viví en el pueblo hasta que me vine a estudiar en Madrid, entonces éramos muy poquitos y pues salíamos del colegio. Yo me acuerdo mucho de cuando nos encantaba quedarnos a decorar el colegio, por ejemplo, en Navidades, que decías, jolín, no salgo a las 5 porque nosotros teníamos jornada partida. Y me acuerdo mucho de quedarnos a... Éramos poquitos. Y yo, bueno, cuando estaba yo éramos 20 en el colegio,
claro,
imagínate.
20 en el cole, que eso es una familia.
Sí, una familia.
Al final no erais compañeros como en otros colegios, sino una familia.
O sea, no tenía yo una clase. Por ejemplo, si yo estaba en quinto de primaria, yo no tenía una clase. Yo compartía clase con los de sexto y con los de cuarto de primaria.
Claro.
O sea, compartíamos una misma clase, tres cursos diferentes.
Muchos ponedores sabrán de lo que estás hablando si también han vivido en localidades pequeñas.
Claro, entonces muchos de mis amigos son o más pequeños que yo o más mayores que yo, porque al final tampoco se nota mucho la diferencia. Y me acuerdo mucho de eso, de quedarnos a jugar en el patio, de cuando empezaba a hacer buen tiempo y yo, mi abuela vivía enfrente del colegio y yo me subía corriendo por la merienda y me bajaba a la calle, o
claro,
cuando nos quedábamos a decorar el colegio. A mí me gustaba mucho estar todo el día por ahí.
Una buena infancia. ¿Y la persona con que tú dirías de referencia?
Yo creo que mi abuela, porque al final salía yo siempre del colegio y era la primera casa donde iba.
Claro.
O siempre teníamos los miércoles, bueno, que lo seguimos teniendo, porque el miércoles era el día que no teníamos jornada partida de colegio.
Uh-huh.
Entonces, siempre comíamos, mi hermana y yo, los miércoles en casa de mi abuela, y es una tradición que seguimos teniendo. Ahora no, porque estamos ahora estudiando
fuera,
pero cuando estamos siempre bajamos ese miércoles a comer donde mi abuela, y yo creo que... ¿Qué es ella?
Qué importante la figura de las abuelas cuando los padres a veces también estamos un poco desbordados. Mensajes de nuestros ponedores también en el WhatsApp 662-942-605. A ver qué cuentan.
Mi recuerdo especial de mi niñez es la ilusión de mi hermana pequeña cuando venían los Reyes Magos. Se subía a mi cama a las 6 de la mañana y me decía, Cristina, Cristina, que ya han llegado los Reyes. Y yo le decía, espera, patuquita, que hay que esperar. Lo mismo si nos levantamos ahora, ya están y no nos dejan nada.
Claro.
Y así la aguantaba hasta las 8 de la mañana.
Tú imagínate esa hermana que te tenía en vilo, en pie, desde las 3 o las 4, que ella ya había escuchado algo y hasta las 8 no se podía uno levantar. Yo como le decía a mis hijos, que hasta que lo entendió el mayor, yo le decía... si se les ve, se pierde la magia.
Claro.
Y un día me dice, ay, mamá, acabo de entenderlo. Digo, claro, cariño. Digo, si se les ve. Pues me decía, pero ¿y por qué no le puedo ver? Y yo decía, porque si se les ve, se pierde la magia. El
y
día que
es.
Los veas, se acabó la historia.
Y así es.
Bueno, ponedor, ahora toca hablar de otra realidad. Una realidad muy dura, pero también una que sufren pues miles de mujeres y a la que no le podemos dar la espalda, no podemos vivir ajenos a ella. Estamos hablando de la trata, la esclavitud del siglo XXI. Un sistema criminal que se aprovecha también de niños y también de algunos hombres, pero especialmente de mujeres con necesidad. Mayormente extranjeras, y el objetivo es explotarlas sexualmente. Amelia es una víctima de este sistema. Cuando tenía 17 años, un proxeneta la trajo a España desde Rumanía y tuvo que pasar por 40 prostíbulos en 5 años. Amelia ha hablado en Herrera en COPE sobre todo lo que ha vivido y la verdad que el testimonio merece la pena escucharlo.
España es el tercer país que más consume prostitución del mundo. El tercero, ¿eh? Casi 3 de cada 10 hombres admiten haber pagado por sexo alguna vez en su vida. En España, al menos 115.000 mujeres ofrecen servicios sexuales y casi todas, el 97%, tiene entre 18 y 36 años. También casi todas vienen de fuera. La gran mayoría, por no decir todas, por necesidad. Le voy a dar un dato más. Y es un dato que proporcionó el gobierno en 2024. Se estima que alrededor del 20-25% de estas mujeres son explotadas sexualmente. Y quiero presentarle a alguien. Amelia, muy buenos días.
Buenos días, Alberto.
Muchas gracias por venir.
Gracias por invitarme.
Tengo tantas preguntas que hacerte.
Pues adelante.
Déjame empezar en Galati, en Rumanía. A ti un día se te acercó un conocido y te dijo que podías ganar mucho dinero si venías a España para trabajar como prostituta y tenías 17 años, ¿no?
Sí, quizás ese es el punto en el que a mí me captan y juegan con mis anhelos, con mi deseo de salir adelante, de encontrar una vida mejor, ¿no? Pero igual y el momento en el que me captan no se entiende muy bien si no hablamos de lo previo, ¿no? Porque las mujeres no nacemos putas, no hay algo en el ADN que nos convierta en mujeres públicas, sino hay todo un mecanismo de destrucción del ser, de abandono, de muchísima violencia, ¿no? Y
sí, es que fíjate que la siguiente pregunta era dar un dato. Te dieron 300 euros, pasaporte, ropa, lo necesario para viajar. Pero claro, ¿qué te había pasado a ti antes para que esa Amelia fuese la única opción de futuro que te planteases?
Sí, pues a mí realmente no es que me dieran 300 euros, sino que me vendieron por 300 euros, ¿no? Me presentaron a un proxeneta español que abastecía su negocio, porque estos prostíbulos que plagan las carreteras de este país, pues se nutren, como decías antes, ¿no? Con mujeres que hemos tenido, no sé si la suerte o la desgracia de nacer en países empobrecidos, ¿no? Pero hay todas unas dinámicas que nos arrojan a la prostitución que empieza mucho antes, ¿no? Yo nací en el seno de una familia de clase obrera. De chiquita soñaba con ser profesora o médica porque realmente quería enseñar o quería curar y tenía capacidades a nivel intelectual, tenía mucho apoyo también, pero todo se truncó cuando a los 7 años mi tío empezó a abusar sexualmente de mí. Esta es una realidad que está muy presente también, de la que igual ya hablamos demasiado poco, ¿no? Y luego a los 13 años, cuando 5 chicos me meten en un portal y me violan saliendo del colegio, ahí empezó mi pesadilla, no tanto por la violación en sí, que también, sino por cómo reaccionó mi entorno, mi familia, cómo se me juzgó, cómo se me señaló, se me estigmatizó.
¿Tu familia te estigmatizó?
Mi familia no sabía muy bien qué es lo que me estaba pasando, porque yo opté por no contarlo, por miedo a que no me creyeran, pero es todo el entorno, porque esos 5 chicos que me violaron sí lo contaron como una hazaña, como una cosa de llevarse méritos por algo que desde luego no tendría que tener ningún mérito, ¿no? Y a partir de ese momento me quedé en los márgenes de la sociedad. También a partir de ese momento empecé a sufrir muchísima violencia sexual sistemática, porque todos los hombres que se acercaban a mí tenían un único interés, que era utilizarme sexualmente, ¿no? Y eso es devastador y nos tiene que hacer reflexionar sobre cómo no protegemos, no cuidamos y no arropamos a las personas que más lo necesitan, sino todo lo contrario, ¿no? Que muchas veces se ve esa vulnerabilidad como una oportunidad de llevar a cabo algo que no es bueno para nadie, ni mucho menos para la víctima, ¿no? Pero como sociedad también creo que es un impacto muy negativo, ¿no?
Me has contado que te vendieron por 300 euros, eso hace que tú te montes en un autobús desde Rumanía hasta Alicante, 3 días de viaje en autobús. ¿Cómo es, Amelia, para una mujer de 18 años llegar a un prostíbulo en España? ¿Cómo es un prostíbulo? ¿El lugar, la situación, quién te recibe?
Es muy impactante. Han pasado muchos años desde entonces. Hoy en día tengo 42 años, pero aún me estremezco, ¿no? Mi cuerpo todavía sigue reaccionando. Y yo me recuerdo en ese autobús viajando con mucha ilusión, no por lo que me iba a esperar, sino por cómo iba a ser mi vida después, ¿no? Con ese anhelo de conseguir comprarme una casa, crear una familia, bueno, todo esto que deseamos los seres humanos, ni más ni menos, ¿no? Y el impacto fue brutal, porque de repente, imaginaos cómo sería vuestra vida si durante vuestra corta vida habéis vivido muchísima violencia, ¿no? Pero que además de repente estáis a miles de kilómetros de todo lo que conocéis. Estáis en un lugar donde no conocéis a nadie, tampoco conocéis el idioma, ¿no? Y los prostíbulos los defino como otras supervivientes, los defino como auténticos campos de concentración exclusivos para mujeres empobrecidas en este caso, ¿no? Porque la despersonalización, el hacer fila para absorber absolutamente todo, para comer, cuando te dejan para dormir, cuando te dejan para entrar a las habitaciones con esos puteros, con esos hombres que pagan por utilizar a mujeres que no les desean sexualmente. Porque hay algunos que dicen, no, es que ella quiere, no quiere, por eso pagas. Porque si una mujer quiere tener una intimidad contigo, quiere disfrutar, pues lo hago y eso es genial, ¿no? Pero lo que más me impacta es esa impunidad, con lo que es como esa dualidad, ¿no?, entre los dos mundos, porque mientras estos hombres nos escogen, nos manosean, nos babean, nos penetran, donde dormimos afinadas sobre esos mismos colchones, en donde durante horas la repetición del acto sexual se convierte en una tortura, mientras los proxenetas se enriquecen, porque esto mueve muchísimo dinero, la sociedad muchas veces repite hasta la saciedad que estamos ahí porque queremos, porque lo hemos elegido, porque no nos gusta trabajar, y esto es profundamente injusto y es lo que muchas veces nos atrapa y nos mantiene en ese sistema tan, tan deshumanizante.
Amelia, ahora te quiero preguntar cómo es el día a día de una prostituta dentro de un prostíbulo, pero claro, a ti te venden a un proxeneta español, y ese proxeneta español no sé si te vende al dueño de un prostíbulo, que es el que luego te pide dinero, ¿no? Una deuda que tú contraes.
Sí, a mí me avisan de que tengo una deuda de 3.000 euros y el proxeneta que me compra es justo el dueño del prostíbulo, porque además cómo funciona este sistema a lo largo y ancho de este país que se ha creado, ¿no? Los proxenetas trabajan en red, son socios de varios prostíbulos por varias cosas. Una de ellas es porque quieren mantener siempre como el producto nuevo. Utilizo este lenguaje para que se entienda bien, porque somos reducidas a mero producto, ¿no? Porque el gran reclamo de la prostitución es chicas nuevas. Muchas veces los consumidores quieren tener variedad, novedad, y ellos mismos dicen, para ver la misma ya tengo a la de casa, ¿no? Porque esto es lo más doloroso de todo, porque estos hombres sí tienen un compromiso con una mujer fuera de lo que es la prostitución, ¿no? Y bueno, a mí el día a día, digamos, se empieza a convertir en una pesadilla, porque el sistema está organizado, el sistema prostitucional está organizado de tal manera para agotarnos tanto físicamente como psicológicamente, pero también para despojarnos de no solo de la humanidad, sino también del dinero, ¿no? Porque las habitaciones en las que nos tienen afinadas cobran absolutamente una fortuna por ello, con el beneplácito del Estado, porque está permitido todo.
¿Podrías, perdóname, discúlpame, sí, que te corté, Amelia, no quiero hacerlo, pero podrías ponerme un ejemplo de cuánto dinero ganas, cuánto dinero tienes que pagar, si puedes ahorrar, sí, si no?
Sí, es, o sea, para poner como un precio, es complicado, porque digamos que cada prostíbulo, cada zona tiene sus precios, pero sí te puedo decir que las mujeres rumanas, por ejemplo, somos considerados de medio valor, ¿no? Porque en eso también hay clases sociales. Una mujer que es traída de África, de Nigeria, el racismo está muy presente también, entonces está como más devaluada todavía. Las mujeres españolas, pues, pasan a ser como una categoría superior de alguna manera. Es terrible hablar en estos términos de las mujeres, que somos, sí, seres humanos, ¿no? Pero para que se entienda, ¿no? Entonces, imagínate, los proxenetas no tienen el interés, por ejemplo, los proxenetas, me refiero a los dueños de los prostíbulos, son ellos los proxenetas, ¿no? Los llamamos empresarios de la noche, del sexo, de yo qué sé, de la diversión, pero realmente son proxenetas porque se lucra con la explotación sexual de mujeres y niñas. Y, por ejemplo, ellos no tienen el interés de que una mujer esté con muchísimos hombres todas las noches, pero sí su modelo de negocio consiste en meter a muchas mujeres en pocas habitaciones y cobrarles todos los días esa cuota, que puede variar desde los, yo qué sé, desde los 40 euros hasta los 90.
Pero en proporción a lo que puede cobrar una prostituta, una mujer que está obligada o que se siente obligada a hacer eso, ¿cuál es la proporción? O sea, es decir, mi pregunta es cuánto puede, sí, ahorrar una
sí,
mujer.
Sí, es muy complicado, porque todo lo que puedes ahorrar un día, voy a poner un ejemplo claro para que se entienda, ¿no? Tú al final tú ya empiezas el día con una deuda, que pongamos que son esos 60 euros, ¿no? De habitación. Hay un sistema de multas a través del cual se nos controla feriamente, ¿no? De llegar a la hora, de no masticar chicle, de no contestar mal a los consumidores de prostitución, Entonces eso se va sumando. Se suma también la cocaína y el alcohol al que se nos engancha, porque para poder sobrevivir a toda esa tortura y poder disociarte, pues ellos utilizan estos mecanismos, ¿no? Entonces digamos que al final de una noche tú tienes que pagar 200 euros y esa noche has estado con yo qué sé, siete puteros, ¿no? Y te sobran 200 euros. Tú puedes pensar, los he ahorrado, ¿no? Pero al día siguiente empiezas de nuevo con esa cantidad y nunca sabes si una noche te va a tocar con uno, con 10 o con 3. Entonces es una rueda que atrapa, ¿no? Siempre nos dejan algo de dinero cuando conseguimos pagar la deuda, ¿no? Pero es una trampa mortal porque ninguna mujer se consigue hacer rica, al no ser que se convierta en proxeneta. Entonces sí.
Amelia, ¿hay algún cliente bueno?
Yo en mi libro La revuelta de las putas, que por cierto celebro que ha entrado en la imprenta la undécima edición con más de 50.000 ejemplares vendidos, lo cual es, me siento muy, muy agradecida por toda la gente que se ha acercado a mi obra, ¿no? Pero los defino en tres categorías, porque escuchaba muchas veces muchas personas que decían que no todos son malos, que hay algunos buenos, que se sienten solos. Y para mí esos son los peores, porque exigen un comportamiento amoroso como si fuera de novia, ¿no? Y siguen anteponiendo sus necesidades, aunque sean emocionales, ¿no? A la dignidad de las mujeres, ¿no? Entonces tienen tan poca autoestima que no les importa pagar por la performance de esa novia, ¿no? A ese yo le he llamado el putero majo, porque por un billete no solo quiere penetrar nuestro cuerpo, porque esto de que solo vienen a hablar, pues quién se lo va a creer en un país amable, abierto, lleno de bares, que puedes hablar, que yo qué sé, no creo que este sea el problema en España, ¿no? Claro. Y luego está lo he catalogado como putero macho, porque estos vienen a reforzar de alguna manera su masculinidad a través de utilizar sexualmente a las mujeres y reproducir aquello que principalmente aprenden en la pornografía, ¿no? Y otra categoría es el putero sádico, aquellos que disfrutan humillando, torturando y degradando a las mujeres. Los he categorizado en estas tres categorías porque es imposible hacer un perfil, cualquiera puede serlo, o sea, da igual la edad, su belleza, su potencial intelectual, económico, su ideología política. Es, digamos, que la prostitución es ese espacio donde los hombres dejan en la puerta todo aquello que los diferencia y entienden que se dan la mano en el prostíbulo.
De hecho, en este libro, Amelia, en La revuelta de las putas, hablas del tipo de cliente que también piensa que por su apariencia física o por su poder recaba el atractivo de la... O sea, sí. Es decir, una mujer en la situación en la que tú estuviste, ¿cómo de complejo es fingir?
Bueno, al final cuando estás disociada, cuando no ves salida, no ves escapatoria, principalmente no ves escapatoria porque la sociedad no está dispuesta a recibirte, a acogerte. Con eso yo he tenido mucha suerte, no debería ser una cuestión de suerte. Si quieres, si tienes tiempo, luego me gustaría que habláramos un poquito de cómo ha sido este proceso, porque claro, estoy hablando de la parte oscura de la sociedad, pero hay una parte luminosa de personas maravillosas que si estoy aquí es gracias a ellas, ¿no? Y bueno, simplemente se trata de decidir en qué bando estamos. Se me ha ido la pregunta, perdóname.
No, te decía que cómo se finge, cómo logras fingir, ¿no? Porque sí, al final el cliente requiere de cierto...
Sí, claro, es lo que, por lo que pagan, ¿no? Pagan por esa performance, ¿no? De que te gusta, estás encantada. En ese estado de disociación, digamos que entras en una especie de finta que pones. Esa era como mi sensación. Pongo la finta tanto como para hablar como para fingir, ¿no? Porque estás ahí y es lo más cruel de todo, no solo soportar toda esa violencia, porque que alguien acceda a tu cuerpo, a tu intimidad, es violento. O sea, en la sexualidad somos seres vulnerables, estamos desnudos, desnudas en todos los sentidos, no solo físicamente, también emocionalmente. Por eso no se puede frivolizar con lo que es la prostitución, la intimidad, la sexualidad y todo lo que estamos viendo hoy en día, que es tremendo, ¿no?
Es que, claro, te pregunto esto y porque, claro, sabes que los argumentos a favor de la continuidad de la prostitución o para la no prohibición es que el sexo es un derecho, ¿no? Tanto para el que lo quiere comprar como el que lo ofrece. Pero claro, ¿hay mujeres que ejerzan la prostitución con libertad total?
Este es un debate apasionante que a mí me gusta mucho porque creo que es importante que hablemos de ello, ¿no? O sea, las opiniones están ahí y además sobre la prostitución todo el mundo opina. Sobre la física cuántica no todo el mundo opina, pero sobre la prostitución todo el mundo opina, ¿no? Y es interesante reflexionar sobre esto porque a mí la reflexión me lleva a ir al otro lado. O sea, es decir, hay mujeres que defienden que están haciendo eso porque les gusta, porque quieren, porque están libres. Y yo no lo voy a poner en duda porque no voy a entrar en lo individual, en lo anecdótico. Estamos hablando de un sistema que nos prostituye a las mujeres, que nos convierte en objetos, que educa a nuestros niños varones, que esto es preocupante. O sea, a mí me preocupa muchísimo la situación de los niños, porque los hombres ellos tampoco nacen ni puteros ni violadores, pero se les educa para tal. ¿Para qué? Para que algunos ganen dinero y se despoje de humanidad a esta sociedad, ¿no? Entonces, creo que es muy importante centrarnos en prevenir que los hombres sientan como atractivo pagar por sexo, porque eso dinamita la autoestima de un hombre. O sea, si tú no te sientes ni querido ni deseado, si no te ves en los ojos de una mujer atractivo, bello, porque para belleza los colores, o sea, esto para gustos los colores, ¿no? Pero eso dinamita la autoestima de un hombre también. Y eso es una huida para adelante, pero desde luego no trata de dignidad, ni trata de amor propio, ni de construir relaciones saludables y no sé.
He leído, Amelia, que pasaste por 40 prostíbulos. ¿Cuántos años estuviste en eso?
Eso es. En un principio, supuestamente, yo iba a conseguir esa casa y volver a estudiar y tal en un par de años. Pero la verdad es que me quedé atrapada durante 5 largos años en pasando por esos más de 40 prostíbulos a lo largo y ancho de este país. Durante ese tiempo yo intenté salir varias veces, le pedí ayuda a los puteros, algunos incluso me dijeron que me iban a ayudar, que tenían un amigo que tenía un bar o yo que sé, que me podía dar trabajo y me sacaban de ahí, yo me escapaba y me tenían 2 o 3 días utilizándome sexualmente y luego me echaban a la calle y tenía que volver. O sea, es la crueldad, cuando pienso en eso se me parte el corazón, pero no por mí, porque hoy en día soy una mujer que ha conseguido una vida plena, que soy, o sea, de verdad, tengo unas conexiones y unos vínculos profundos y siento el amor, ¿no? Tanto dentro de mí como fuera, sino que lo que más tristeza me da es saber que esto sigue pasando, por desgracia, ¿no? Y durante esos 5 años colapsé, porque los propios proxenetas dicen que la vida útil de una mujer en prostitución es de 2 a 3 años, que luego queda inservible. Claro, si alguien se puede imaginar lo que es esto todas las noches, es horrible, ¿no? Pero yo soporté todo eso 5 años y colapsé. Después de 5 años me echaron cuando ya no, o sea, me quedé totalmente en shock, no puedo ni para adelante ni para atrás, ¿no? Y me echaron y hay mucha gente que se extraña, que dice, ¿cómo te echaron así sin más? Digo, claro, porque ya me habían sacado todo el jugo, ya me habían explotado lo suficiente mientras me echaban a una sociedad que no estaba preparada para recibirme. Claro. En la puerta tenían otras 3 nuevas de 18 añitos con mis mismos sueños, mis mismas ilusiones. Tú antes lo has dicho, la edad de las mujeres que mayoritariamente están atrapadas en la prostitución es una edad muy joven.
Porque,
¿no?
Amelia, las conversaciones entre vosotras, estoy pensando en esas 3 niñas que entran en el prostíbulo y que se encuentran con mujeres como tú, que llevan igual más años y que ya saben, ¿no? Pues debe ser un choque duro de realidad para ellas, ¿no?
Sí, pero no, fíjate que nos adiestran para la rivalidad, en general a las mujeres, ¿eh? En la sociedad sí, se nos adiestra a la rivalidad, pero en el prostíbulo es muchísimo más bestia todo eso, porque se nos dice que las otras son competencia, que no tenemos que hacer caso, que lo que sea que nos digan es por envidia o lo que sea, ¿no? Justo cuando empezamos, ¿no? Y claro, es muy difícil la comunicación entre nosotras.
¿Por qué no hablamos de Lo Luminoso, de Margie?
Sí, mira, yo estoy profundamente agradecida a todas esas personas que vieron en mí algo más que un cuerpo a disposición de los hombres, que no se conformaron con discursos buenistas, ¿no? De, ay, no, pero si ellas quieren, ¿qué voy a hacer yo? ¿Y quién soy yo? No, hay que, o sea, frente a la inmundicia, hay que plantarse y hay que hablar claro, ¿no? Y también he conseguido, pues, a lo largo de estos muchos años, vínculos muy profundos. Me siento muy afortunada porque En el libro hablo con mucho cariño, siempre que puedo, ¿no? Hablo con mucho cariño del que hoy en día es mi marido, que conocí 2 años después de salir de la prostitución y que, pudiendo hacer conmigo cualquier cosa, demostró que se puede tener poder, que se pueden tener privilegios, pero no convertir eso en violencia, sino en todo lo contrario. Y eso es maravilloso, y creo que estos hombres, que son muchos, lo que pasa es que no pasan a ser referentes de nada, y creo que eso es un problema también como sociedad. Y para nuestros chicos jóvenes necesitamos ponerles delante hombres que son íntegros, que no ven a las mujeres como cosas, ¿no? Y luego, hace 10 años, decidí dar el paso y contar mi experiencia, y no solo contar la experiencia como tal, sino analizar esta situación, divulgar, formar, enseñar, sensibilizar, porque no podía vivir tranquila. Fíjate, Alberto, yo había conseguido pues una casa, un marido, mi trabajo, nuestras gatitas, y era como la vida perfecta, pero no podía seguir sin hacer nada, pensando en esas niñas que sueñan con ser profesoras o médicas o peluqueras o arquitectas, me da igual qué, y que van a ser convertidas en mercancías solo para que esta rueda siga girando, ¿no? Y en el año 2020 también creé Emargi. Emargi es un proyecto social con el corazón en Bilbao, pero con vistas en todo el mundo, porque me muevo, viajo. De hecho, la semana que viene voy a viajar a París, porque celebran 10 años desde que se aprobó la legislación abolicionista, y me han invitado en representación de España, lo cual me hace sentir muy orgullosa, ¿no? He encontrado mi lugar en el mundo y mi gente, y eso me llena de orgullo.
Amelia, lo celebro mucho. Estoy muy feliz de que esta historia, al menos para ti, haya acabado así, pero está bien recordar que hay muchísimas mujeres que siguen en una situación terrible.
Sí.
Y, en fin, quería de verdad darte las gracias por este testimonio, por haber entrado aquí con nosotros y por contarnos.
Muchísimas gracias. Creo que esto va a cambiar el día en el que pongamos la bondad y el buen trato, el apoyo mutuo en el centro, y volver a esa sensación de que somos seres humanos y que tenemos que cuidarnos y protegernos.
Amelia, una última pregunta.
Sí.
Tú eres del 84, ¿verdad?
Sí.
¿Tú viviste, recuerdas la caída de Ceausescu? Era muy pequeña, ¿no?
Era muy pequeña, lo que pasa que fue tan impactante que tengo imágenes
eso. Vamos a hacer una cosa, Amelia, porque es que me gustaría en algún momento también entrevistarte sobre ello, ¿te parece?
Vale, pues yo estoy, agradecidísima, además, sí. Creo que es muy importante hablar de todo esto.
Amelia, un beso muy fuerte.
Un abrazo y un beso. Gracias, Alberto.
Gracias.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more. And I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
días poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
La actualidad a mediodía, explicada con claridad.
Quedarse en el pueblo o en ciudades más pequeñas. ¿Cuál es el motivo principal? Pues mira, los precios. Especialmente el de la vivienda, que sube en toda España, pero no de la misma manera.
Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
No te pensarás que las calles se ponen solas. El repartidor despertó antes que las farolas. Ángel y su pan llevan ya amplio unas cuantas horas. Y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas. Mientras duermes hay tantas almas que nunca aflojan. Tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido. Nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay
.46 de la madrugada, seguimos poniendo las calles y te tengo que decir una cosa, ponedor, tal vez te suene porque lo mismo sufres alguna enfermedad crónica. Hay gente que dice que los enfermos crónicos, por ejemplo un asmático, que no deberían hacer ejercicio. Claro, hoy queremos saber si es esto real o si es un mito. Para ello hemos contactado con nuestro médico de cabecera y psicólogo clínico, el doctor Darío Fernández, de la clínica Legazpi, que nos lo va a aclarar. Si necesitas más información, ya sabes, que le tienes a tu disposición en la clínica Legazpi, en el Paseo de las Delicias 126 en Madrid, o llamándole directamente, te voy a dar su teléfono móvil, al 639-679-400. No te olvides de decirle que eres ponedor porque le encanta atenderos. Darío, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Bea, buenas madrugadas. Encantado de estar aquí contigo esta noche.
Muchísimas gracias. Nosotros encantados de que nos soluciones todas estas dudas de salud que nos surgen. ¿Cómo podemos practicar deporte de manera segura si hay asma de por medio?
Pues mira, Bea, te voy a dar 5 recomendaciones. 1, calentar siempre. Preparar los pulmones y los músculos con estiramientos suaves antes del entrenamiento. 2, conocer y evitar los desencadenantes que pueden producir una crisis de asma, como por ejemplo pues que haya mucho polen o polvo o el aire frío. Hay que alejarse de esos lugares, ¿eh? Y tercero, pues hay que tener la medicación de rescate a mano. Siempre lleva tu Ventolin o el nebulizador que sea y sigue las instrucciones de tu médico. Y cuarto, no te excedas, no te entusiasmes mucho, ¿eh? Y hay más que mantenerte en la zona de confort de tu ejercicio físico, ¿eh? Si te parece que te falta aire, pues baja un poquito el ritmo, ¿no? O párate a descansar. Y enfriar al final. Hay que terminar pues como empezaste, con un ritmo más lento, pausando un poco la velocidad si vas corriendo, haciendo el deporte que sea, y con una respiración profunda. Así es que esto seguro que vas a notar muchos beneficios.
Con esas claves estoy convencida. Bueno, ahora cuéntanos, ¿cuáles son esos beneficios que comentas?
Pues con el asma es una dificultad respiratoria porque bruscamente pues estrechan los bronquios, son los tubos por los que pasa el aire, y hay una ineficiencia respiratoria. Pues lo primero que vas a encontrar va a ser mayor eficiencia pulmonar. Vas a notar que respiras mejor, que coges mejor el aire, que se va a reducir la inflamación de esas vías respiratorias gracias a una mayor circulación. Y que, bueno, pues vas a perder peso, claro, porque haces deporte, y claro, pues tu pulmón, que es el filtro del aire de tu coche, pues va a tener que movilizar menos peso. Así es que vas a notar que te mueves con más agilidad, mayor resistencia, y aunque el ejercicio por sí solo no cura el asma, pero sí te lo va a mejorar.
Bueno, aún así, si seguimos haciéndolo de manera muy continuada, ¿nos puede mejorar el asma hasta incluso hacerlo desaparecer?
Bueno, pues desaparecer del todo no, porque es una alergia y como enfermedad crónica, pues no se curan, las enfermedades crónicas se controlan. Así es que vas a ver que vas a tolerar mejor la actividad física, que vas a tener menos episodios de crisis de asma, y cuando los tengas, pues vas a notar que son menos intensos. O sea, que sí que te va a ayudar, no te lo va a curar, pero sí te va a ayudar a controlar los síntomas y a mejorar tu salud general y tu calidad de vida.
Perfecto. Bueno, vamos a hablar ahora de la gente con la tensión alta. ¿Cómo les puede beneficiar a ellos el ejercicio?
Bueno, aquí es muy importante porque se van a notar y muy pronto va a bajar los valores de la tensión, va a estar mejor controlada. Va a haber una rebaja significativa en la incidencia de los accidentes cerebrovasculares o infartos de miocardio y el ictus, ¿no? Y se va a sentir la persona pues progresivamente más sano, más mejor forma física, va a notar que mantiene el peso corporal y va a ayudarle a que su corazón pues cada vez funcione mejor. Se va a notar también en que se va a reducir el número de latidos cardíacos por minuto, con lo cual quiere decir que son latidos de calidad, que se contraen con calidad. Y luego, pues por supuesto, también va a evitar un estado de ánimo negativo y el estrés.
Uh-huh. A pesar de esto, sigue habiendo ciertas precauciones, claro, antes de lanzarnos a hacer deporte, ¿no?
Sí. Lo primero, cualquiera de estas enfermedades, lo primero que tiene que hacer es consultar con su médico, ¿no?, para que vea qué tipo de ejercicio y qué intensidad, ¿eh? Entonces, según las cifras de tensión, pues el médico le recomendará un tipo de deporte o unas medidas adicionales o no. Y hay que tener en cuenta que durante el ejercicio puede subir la tensión. Y entonces, pues el especialista, el médico, va a valorar primero tus valores de tensión. Y, bueno, si levantas pesas, pues no hay que hacer ejercicios puramente isométricos, como empujar contra la pared y esto, porque puede producir una elevación de la tensión hasta niveles peligrosos. Pero que tanto estos ejercicios de fuerza isométricos, pues prácticamente todos los otros ejercicios con moderación los puede realizar.
Darío, cuéntanos, ¿hay algunas estrategias para evitar la hipoglucemia o la cetosis durante el ejercicio?
Sí, la hipoglucemia es la bajada de azúcar mientras se hace deporte, porque claro, lógicamente cuando se hace deporte se consume mucha glucosa, ¿no? Entonces hay que tener una estrategia, pero primero hay que realizar un autocontrol del azúcar media hora antes de la práctica del deporte. Y si tienen menos de 100, pues habría que tomar algún suplemento alimenticio, por ejemplo una fruta, unas galletas, antes de empezar a hacer el deporte. Si lo ideal es que esté entre 100 y 150, ahí pues se puede hacer ejercicio perfectamente. Luego, si se toma insulina, hay que administrar la insulina en un lugar distinto al que se vaya a ejercitar. Por ejemplo, se va a ejercitar el muslo, pues hay que buscar otro lugar donde se ponga la insulina. Y luego hay que evitar el ejercicio físico en el momento del pico máximo de la acción de insulina. Y bueno, pues ahora hay que tomar suplementos de hidratos de carbono si este ejercicio es muy prolongado. O sea, si está más de 45 minutos haciendo ejercicio, tendría que tomar algo. Y no olvidar que es esencial que tenga una buena hidratación. Y bueno, pues aprender a reconocer las sensaciones del cuerpo ante las variaciones del azúcar, de la bajada de glucosa, que eso lo tiene que saber el paciente.
Pues nada, nos ha quedado la verdad que bastante claro todas estas recomendaciones y que se puede hacer deporte en todos estos casos. Vamos ahora, como hacemos siempre, que nos encanta, unas preguntas cortas que también tienen unas respuestas muy cortas.
Venga, vamos allá, vea.
La primera, ¿qué ejercicio es el ideal para una persona que sea hipertensa o diabética?
Pues mira, te voy a decir varios. Caminar, bailar, correr, nadar, montar en bicicleta entre 30 y 60 minutos al día.
¿Es bueno el pilates para los asmáticos?
Sí, porque además de la flexibilidad, pues también se enfoca en la fuerza del core, o sea, en estos músculos profundos del tronco, abdominales y lumbares, y en la pelvis, en los glúteos y el diafragma, que van a venir muy bien.
Si una persona diabética sale a correr, ¿qué precauciones hay que tener con la insulina?
Bueno, pues si son ejercicios con sesiones de larga duración, no inyectarse más insulina hasta finalizar la actividad física.
Hemos dicho que el pilates es bueno para el asma, de hecho dices que es bastante recomendable. ¿Y el tai chi?
Sí, es bueno, y además porque estos movimientos lentos y fluidos pues favorecen la respiración profunda y puede ayudar a mejorar la fuerza de los músculos respiratorios.
Estupendo. Si nos animamos al final y hacemos ejercicio, ¿cuándo deberíamos parar de hacerlo?
Bueno, todos enfermos que tengan diabetes, hipertensión o asma, si notan dolor o rigidez en el pecho o en el cuello o en la mandíbula o en los brazos mientras están haciendo deporte, así un dolor repentino, o notan mareos o desmayo, o que les falta muchísimo, mucho más de lo habitual el aire, o que notan unos latidos cardíacos irregulares, deberían parar inmediatamente.
Un poquito de sentido común, ¿no? Cuando nos encontramos mal, pues parar de hacer ejercicio, que ninguno nos vamos a presentar a estas alturas a las Olimpiadas. Bueno, nos ha quedado claro, ¿eh?, que este tipo de deporte suaves, puede ser el pilates, tai chi o simplemente caminar, pues son muy recomendables. Otra pregunta, Darío, ¿tú haces mucho deporte?
Pues sí, para mí es fundamental. Yo voy y salgo a correr 3 días en semana y luego combino con 2 días de gimnasio. Así que sí, fundamental para mí.
Qué mejor que seguir el ejemplo del médico. ¿Cuánto tiempo llevas haciéndolo?
Bueno, pues yo estuve haciendo ciclismo hasta los 30 años, desde los 30 años hasta hace 15 años. Yo desde hace 15 años cambié el ciclismo por correr más gimnasio.
Muy bien. ¿Y por qué cambiaste de deporte?
Pues porque me caí subiendo el puerto a Navacerrada y entonces me rompí un hueso en el brazo, estuve escayolado y no podía pararme quieto y entonces empecé a correr y resulta que el correr me ocupaba menos tiempo que hacer la bici y cambié al correr, porque lo puedo hacer incluso pues hasta de noche.
Claro, sí es cierto que para salir a correr en cualquier momento uno se pone las mallas, ¿verdad? Y sale. Igual que tú, tengo que decir que cada vez hay más gente que dice que se ha animado a lo de correr. Cuéntanos, ¿cuáles son las ventajas de este tipo de ejercicio?
Bueno, pues la ventaja de correr, lo primero, pues para el estrés, lo primero que es un ejercicio que fácilmente se adapta a cualquier persona y que, bueno, pues es un ejercicio aeróbico, puedes incluso ir charlando un poquito con el que vas corriendo, se puede hacer a cualquier hora y es muy bueno para el corazón, para la respiración, para la circulación, para las piernas, entonces es un ejercicio muy interesante.
Genial, ¿se puede practicar a cualquier edad?
Sí, se puede, si no hay, primero siempre cuando hay alguna enfermedad que lo vea el médico, pero el caminar deprisa y braceando, no entretenerse a hablar con los que están jugando a la petanca, y el correr, el trotar, que llaman los sudamericanos, pues viene bien prácticamente a cualquier edad, excepto personas que tengan problemas de rodilla, porque es un golpe, es un ejercicio de impacto, pero con un buen calzado y sobre todo con esa revisión médica, está al alcance de cualquier pie.
Pues nada, nos encanta además ver cómo predicas con el ejemplo en esto del deporte. Muchísimas gracias, Darío Fernández, nuestro...
Muchas gracias, Bea, un abrazo.
Nuestro médico de cabecera. Gracias, hasta luego. Nos vemos la próxima semana. Son las 3:57. Vamos acercándonos poquito a poco a las 4. Hay que actualizar la información. Seguimos.
Noche de bohemia y de ilusión. Voy a la razón, ¿tú cómo te olvidaste de eso? Busco y no encuentro una explicación, solo la desilusión de que falsos fueron tus besos. Yo ya no sé cómo.